Bienvenidas una semana más al programa ¿Qué pasa en el mundo? Aquí en las ondas libres de Contrabanda FM. Como cada miércoles de 10:30 a 12:00 del mediodía estaremos en directo en los estudios de Contrabanda y nos podéis seguir a través de internet en www.contrabanda.org o a través de la FM de Barcelona en el 91.4. Recordar que además de la emisión del miércoles, tenemos dos repeticiones, que son los jueves de 6:30 a 8:00 de la tarde y los domingos de 5:30 a 7:00 de la mañana. ¿Formas de contactar con nosotros? Pues tenemos un correo electrónico.
Sí, que es quepasamundo@gmail.com. ¿Habéis sorpresa, escuchado? Sorpresa.
Tenemos aquí, ha vuelto, regreso.
Cariño, he vuelto. Bueno, quepasamundo@gmail.com. Ahí podemos mandar mensajes, sugerencias, críticas, bueno, información, en fin, etcétera, etcétera. Lo que queráis, ahí, correo libre. Podéis mandar lo que queráis, que le vamos dando salida a los que resulten más interesantes. No todos, porque si no resulta imposible, pero bueno, ya le vamos dando salida a algún correo. Y tenemos una cuenta de Twitter, la gente va tuiteando también, ¿no? He perdido práctica con esto. Más de tres meses sin estar en el programa, he perdido práctica.
Tenemos la cuenta Twitter aquí controlándola, es que pasa mundo FM. Y a lo largo del programa, pues si queréis participar, pues enviando algún tweet al respecto de lo que vayamos hablando, pues bueno, ya lo comentaremos.
Y tenemos un teléfono de contacto, ¿verdad? Para pues sí, participar en directo.
El 93-317-73-66, 93-317-73-66.
Para hoy miércoles 18 de septiembre de 2013, pues la vía telefónica abierta hasta las 12 del mediodía. Y bueno, pues el estudio vuelve a estar lleno. Más tarde pues participarán a lo largo del programa. Si nos quieres comentar, presentar al compañero.
Pues sí, tenemos el placer de contar en Barcelona y con nosotros con un compañero perteneciente a un colectivo de solidaridad internacionalista a través del análisis social, del análisis de la economía política. Ellos, bueno, están radicados en Suiza, pero invitan a personas de alrededor del mundo a que aporten su grano de arena a la deconstrucción de la mentira de la prensa oficialista sobre los supuestos conflictos o agresiones e invasiones que el mundo sufre por parte de sus autoerigidos como gendarmes. Entonces, en concreto, invitan a Suiza. Ellos tienen un local y ha participado recientemente una periodista alemana disidente respecto de la versión oficialista en relación a Siria y en relación a otras contiendas, que ha sido una periodista que pasó poco más o menos de ser muy reputada y de estar en la cresta de la ola, siempre dentro de cierta crítica, pero cierta crítica inclusiva, digamos, a estar totalmente, bueno, a ser una infame para la prensa oficial y estar totalmente excluida y silenciada. Entonces ya se ve en el precio que tienen que pagar. Pero por otro lado, pues se le abre todo un mundo también de contrainformación que cuenta con ella y con otras personas también que bueno, que difunden pues sus conocimientos y sus aprendizajes. No sé si usted mismo también.
Sí, muy buenos días, compañeros de Radio Contrabanda, ¿no?
Sí, Contrabanda, sí.
Contrabanda, una emisora que nosotros los venimos escuchando, siguiendo, ahí en Suiza, los compañeros de habla castellana, escuchamos las transmisiones de ustedes, que son muy, muy interesantes, sobre todo porque es la contrainformación a la prensa dominante, imperialista, reaccionaria, sobre los sucesos hoy en día a nivel internacional, en particular hoy día el caso de Siria. Nosotros somos un colectivo que se llama Hände weg von Syrien, manos fuera de Siria o Alianza contra la Guerra. Somos un colectivo formado por compañeros suizos, compañeros de nacionalidad turca, palestina y, bueno, latinoamericanos. En el fondo somos un frente antiimperialista de diversas naciones y ahorita estamos abocados a defender justamente la causa del pueblo sirio. Y nos alegra bastante tener contacto con el compañero Tamer. Como ya él ha señalado, hemos hecho una invitación a una periodista, Karin Leukefeld, que escribía y hablaba para la radio, para la televisión ARD, para las diversas radios, incluso suizas, austriacas, pero a raíz de su posición crítica frente a la situación específica de Siria, ha sido marginada. Pero existen la contrainformación, los periódicos de contrainformación, revistas como la revista Hintergrund, que es una revista alemana que saca sus artículos, y ciertas revistas suizas también y organizaciones como la nuestra, que le hemos invitado. El fin de abril estuve en una conferencia y a través de ella estamos siguiendo los acontecimientos desde una fuente directa, no una fuente manipulada, tendenciosa, de lo que está sucediendo en Siria. Y nos agrada también conocer al compañero Tamer Sarkis, que sus artículos que le hemos descubierto justamente a partir de la red antiimperialista, las redes de contrainformación, y estamos invitándole al compañero Tamer Sarkis y a su padre para una conferencia en noviembre en la ciudad de Basilea, en Suiza. Eso sería mi presentación sobre este punto ahora inicial.
Muy bien, pues bueno, el tema de Siria lo trataremos en la segunda parte del programa. Vamos inicialmente con otras noticias. Y bueno, pues ayer llegaba la buena noticia de que los 5 compañeros anarquistas que han pasado 123 días en prisión por haber publicado en Facebook ciertas cosas, pues bueno, han sido puestos en libertad con cargos. Tienen que ir a firmar una vez por semana a los juzgados
Y libertad provisional.
Libertad provisional. El juez Pedraz considera que la acusación penal debe continuar. Y bueno, pues ayer ya llegaron a Barcelona, si no todos, al menos tres de los compañeros y compañeras ya están aquí entre nosotros. Y bueno, el siguiente paso es hacer campaña ahora por la absolución total de estos compañeros. A mí me rechina un poquito de que precisamente se haya dado la puesta en libertad ahora, después de haber visto los incidentes que pasaron el pasado 11 de septiembre por un grupo de neonazis en un acto de la Generalitat allá en Madrid. En ese caso, no estamos hablando que también, porque también en sus páginas de Facebook, pues bueno, piden el que se fusile a Mas, al de Esquerra, pero que además dieron un paso más allá, pues entrando con gas pimienta, agredieron a personas que estaban dentro del acto este de la Generalitat, y apenas 24 horas después de la detención de 6 de las personas que entraron allí, fueron puestas en libertad, también con cargos, pero que volvemos a ver el doble rasero de la judicatura y de las instituciones cara a la extrema derecha y a lo que ellos dicen.
Bueno, yo no creo, izquierda. Yo no creo que sea un doble rasero, hay un solo rasero. Hay una sola forma de verlo. Evidentemente, cuando se trata de militantes de izquierda, activistas de izquierda, hay un claro componente ideológico cuando se trata de juzgar a un activista de izquierda y a un activista de extrema derecha. Es obvio, es latente, es totalmente evidente que la extrema derecha juega a favor de ahora del capitalismo. Es más, los propios gobiernos de derecha fomentan este tipo de grupos para que les sirvan de soldados anticomunistas y antianarquistas en momentos de posible estallido social. Lo vemos en Grecia, como al Amanecer Dorado ya está trabajando codo con la policía, reprimiendo inmigrantes y grupos de izquierda, y aquí en España pasará más de lo mismo, ¿no? No es un doble rasero, hay un solo rasero,
hombre,
¿no?
Claro.
El aparato judicial juega a favor de obra, ¿no? Del establishment.
Y
de...
O sea, ¿a quién se le ocurre pensar que lo de Madrid, por ejemplo, ha sido hecho sin que sus operantes contaran previamente con el beneplácito de la policía y con la seguridad de que no iban a ser represaliados judicialmente? O sea, no lo han hecho como a la buena de Dios, así por su bravata.
Mientras a nosotros se nos hace en forma de advertencia, cada tanto se detiene a uno, a dos, se los tiene 2 meses, 3 meses, como diciendo, si os pasáis de aquí, mira lo que os puede pasar, ¿no? Es una cuestión como de advertencia, ¿no? El lenguaje no verbal del capitalismo, ¿no? Os salís del corral, os pasa esto.
Simplemente nos van... por haber escrito unos artículos.
Unos artículos.
Sí, una opinión en Facebook.
No han... Dicho por los mozos, y... ¿eh? Dicho por los mozos de Escuadra.
No han atacado a nadie.
No. Después en la redada que hicieron, asaltado, hicieron el paripé, que pusieron 4 petardos, una capucha y tal. Y ese era todo el arsenal que disponían.
Las tracas de San Juan.
Exactamente.
Hay mucho más que
esto. Exactamente.
Sí, no, pues claro. Bueno, la carátula legal de los 5 anarquistas es pertenencia a banda criminal. Pero los mozos de Escuadra, los mismos mozos de Escuadra, reconocen que las detenciones se producen por las publicaciones en Facebook, ¿no? Que los tíos llamaban a la rebelión y tal. Pero bueno, los grupos de extrema derecha, como decía el compañero, pues escriben todo tipo de barbaridades en Facebook, en Twitter, en los blogs. Matar catalanes, ahorcar vascos, bueno, unas cosas de loco. Y nada de nada. Y está claro que hay un claro componente ideológico, por eso digo que hay un solo rasero, ¿no? De perseguir a los grupos de izquierda y proteger a los de extrema derecha. Pues sabemos que en momentos de crisis de esta semidemocracia burguesa, donde la gente empieza a ver que empieza a descubrir un poco la mentira y tal, es mejor que se vayan a la extrema derecha. La gente que es frágil ideológicamente y no tiene muy claro para dónde tirar, pues mejor que vayan a la extrema derecha y no a la izquierda, ¿no? Entonces, estos grupos son creados por los mismos gobiernos, están protegidos por los gobiernos y los aparatos judiciales. Todo esto de que no va a pasar nada, han estado un día y dudo que vayan a estar otro más. Bueno, no dudo que vayan a volver a entrar al talego.
Se acuerda ahora que incluso los grupos que decían de izquierda en Europa, la Pantera Rosa, en Latinoamérica, Sendero, los carabineros y esto, estaban totalmente infiltrados por la CIA y por los otros servicios secretos que van y promueven actos para luego actuar contra los grupos realmente que son de izquierda y luchan por una causa justa.
En el caso de Sendero Luminoso, Europa, lo intentaron, pero no lo consiguieron.
Bueno,
gracias a la propia metodología de actuación interna que tiene, que se basa en la lucha de dos líneas, y inmediatamente, a través del diálogo colectivo, destapa inmediatamente las posiciones,
bueno, por lo menos
de cada uno.
Muchos años atrás, de modo que, hace nada, sí, se publicaron pues informes y esto, que han podido, claro, no han podido con toda la organización, pero con algunos elementos y esto, siempre ellos son capaces de infiltrar, igual que hicieron en Europa.
Bueno, con Sendero Luminoso empezó con Sendero Luminoso empezó hace no sé cuántos años, 20 o 30, la criminalización de los movimientos de izquierda, ¿no? Empezaron con Sendero Luminoso,
claro,
catalogándolo de organización terrorista, y para adelante todos los movimientos de izquierda armados han sido catalogados de organizaciones terroristas. La FARC, ETA, bueno, todos. Empezó con Sendero Luminoso,
sí,
¿no?
Sí,
esa,
sí,
esa criminalización.
No, yo solamente
podría decirles como peruano que justamente lo que el compañero dice, en los años 80, cuando se empieza la guerra popular en el Perú, dirigido por el Partido Comunista, que es conocido como Sendero Luminoso, es la política de Reagan que empieza a estigmatizar a todos los movimientos armados como terroristas. Entonces el caso del el Frente Farabundo Martí en El Salvador, los compañeros sandinistas en Nicaragua, y en el caso de Sendero incluso llegaron al extremo de lo que el compañero Sarkis está señalando, justamente la infiltración venía del servicio de inteligencia de la CIA, que trataba de deslegitimar la lucha armada, la guerra popular en el Perú, presentándolo como acciones del Partido Comunista, acciones que iban contra la población, o con la creación de las rondas campesinas, del enfrentamiento indios contra indios, masas contra masas. Entonces de ahí se produjo las llamadas matanzas campesinas que publica El País sobre la situación de Sendero. Entonces esa es la infiltración, claro, esa es la infiltración de los servicios de inteligencia, del trabajo americano en el ejército peruano, y que el Partido Comunista, como señaló Tamer, supo combatir, supo desenmascarar, y hoy en día justamente se está en una etapa bien particular. Yo quisiera que me den un par de minutos.
Dale.
Hoy en día se está en la etapa de luchar por una amnistía general y por los derechos fundamentales. Se está luchando por la liberación de todos los presos políticos, fundamentalmente por la liberación de Abimael Guzmán, la señora Elena Iparraguirre Reboredo, y los más de 100 presos políticos que quedan, y sobre todo los de la dirección del Partido Comunista, que están en cárceles de alta seguridad y en aislamiento absoluto. El doctor Guzmán se encuentra desde hace más de 21 años en aislamiento absoluto y condenado a cadena perpetua. Y a pesar que se ha creado un movimiento que se llama Amnistía y Defensa de los Derechos Fundamentales, se trata de criminalizar a este movimiento que está dentro de las reglas democráticas de la sociedad peruana. Se trata de criminalizar, y se ha impedido, hace un par de años, se ha impedido su participación en el proceso electoral, so pretexto que esta organización es un brazo político de Sendero Luminoso.
Eso me suena. Suena a algo más cercano, no sé.
Entonces,
ahora aquí pasa algo parecido.
Exacto. Eso es lo que yo quería añadir.
Claro. Pero también es eso, la infiltración a partir de la difamación y a partir del atentado de falsa bandera. Por ejemplo, en otros casos en los que la metodología de actuación ha ido del grupúsculo de lo que se llama el foquismo, la denominada falsamente vanguardia armada, de arriba abajo hacia el pueblo, para intentar generar conciencia a través de la acción ejemplar, entre comillas, o de la propaganda por el hecho y tal, como hay una separación a priori, sí que es fácil difamar y sí que es fácil ahondar en esa brecha realizando atentados contra el pueblo en nombre de ese grupo cuando no los ha hecho él. Pero en el caso de Sendero Luminoso, como la metodología es la contraria, primero es la unificación y el avance a nivel ideológico, luego a nivel organizativo, y más tarde, cuando hay una dirección, es el propio pueblo el que empuña las armas, de modo que es muy difícil difamar al pueblo ante sí mismo cuando es el pueblo quien sabe quién es el mismo y está tomando parte de ese movimiento de forma activa y en las zonas liberadas, es decir, a partir de las bases de apoyo, está decidiendo el mismo. O sea, es fácil difamar cuando la organización es como una especie de mito ausente y alejado y como detrás de un telón, digamos, que el pueblo ve desde la barrera. Pero en el caso de Sendero, pues no le puedes mentir al pueblo sobre el pueblo mismo. O sea, es el pueblo, no sé.
Bueno, quizá esto ha podido, lo que ha podido, ha hecho poder al Partido Comunista Peruano y al movimiento.
Claro.
Poder totalmente, pues, controlar la cosa y volver a los
que no es el partido que, tuvo, que no es el partido como vanguardia organizada que va a las masas.
Sí.
Es el partido como síntesis, como fusión cualitativa superior en un escalón más elevado de la vanguardia y las masas, que ya no es vanguardia separada el partido y no es masas tampoco, es la fusión de la vanguardia y las masas. Pero... de forma que ya no tiene, o sea, no tiene nada que ver, no se le puede presentar al pueblo la teoría falsa del pueblo entre dos fuegos, del pueblo neutral, víctima, inocente, que no está ni con unos ni está con otros, pero son dos bandos, los dos bárbaros antagónicos al pueblo. Uno sería el Estado, asesino, bárbaro y tal, y el otro sería el partido y los extremistas rojos que parece que vienen del aire y también perjudican al pueblo. No se le puede decir eso al pueblo, puesto que el pueblo está implicado de lleno en un bando, lo construye él.
Vamos agilizando. Bueno, muy lo bien. Que comentaba, ¿no? Con Sendero Luminoso han empezado, sí, empezó todo ese lenguaje extremista, ¿no? Claro. Del fascismo capitalista, de catalogar de organizaciones terroristas aquellas bandas armadas que en los 70, por ejemplo, eran guerrillas o subversivos, ¿no? Pasaron a ser terroristas, ¿no? En la lista de bandas internacionales de la ONU, digamos, pues pasaron a ser terroristas. Sendero Luminoso, como decías tú, el Frente Farabundo Martín, ¿no? El Frente Sandinista, la FARC, ETA, etcétera, etcétera, etcétera.
Lucha, ¿no? Por la libertad, vamos.
Es como el mundo fue girando a la derecha, como decía, a los 80, ¿no? Después, sí, de las dictaduras militares latinoamericanas impuestas por la CIA, pues el mundo fue girando de forma flagrante hacia la derecha. Ahora han retomado en Latinoamérica lo que yo llamo las pseudoizquierdas latinoamericanas, que se quedan a mitad de camino entre lo que podría ser y lo que realmente es, ¿no? Que no, yo no sé si, no estoy muy seguro si las pseudoizquierdas latinoamericanas son lo que son o aparenta ser lo que no son. No sé.
Sabe que, por lo contrario, el que organizó la operación Cóndor con 100.000 muertos en toda Latinoamérica le dio un premio Nobel de la Paz. O sea, para que veas tú el contraste, ¿no?
Entre hay un filósofo ruso que dice que el mundo ha girado tanto a la derecha que las izquierdas llamadas izquierdas latinoamericanas en la década del 70 serían catalogados de socialdemócratas. Ha girado tanto a la derecha que parecen hasta revolucionarios algunos gobiernos que para mí no lo son. No son revolucionarios, mucho menos. Para mí Correa no es un revolucionario.
Pero es un error profundo tacharlos de socialdemócratas. O sea, la socialdemocracia intenta, o sea, es un invento de la pequeña burguesía para, a través de apelar a los intereses liberalizadores en base a los derechos formales de la burguesía nacional y apelar a que gracias a la consecución de derechos y de libertades formales se consiguen los derechos sociales, apelar tanto a la burguesía como a un proletariado todavía poco desarrollado en la historia. Así surge la socialdemocracia, o sea, tal y como Marx atestigua y escribe en La lucha de clases en Francia, el 18 de Brumario, etcétera, o sea, carácter de clases pequeño burgués, pero luego en el campo imperialista, con el desarrollo de una base material en base al expolio del mundo y de una aristocracia obrera que puede nutrirse y puede practicar la conciliación de clases a través del expolio de otros pueblos, la socialdemocracia obtiene como, digamos, pues la materia prima que necesita para poder llegar a las masas y darles algo a cambio de conciliar las clases sociales en el seno de los países imperialistas. En el caso de América Latina vemos que es todo lo contrario, que son gobiernos que no están conciliando a las clases sociales, sino que llaman profundamente a la lucha de clases en el campo internacional, tomando por las riendas la contradicción principal, que es la contradicción entre la opresión imperialista y los países oprimidos, en contra de la burguesía financiera.
La socialdemocracia es cuando el capitalismo utiliza al Estado como órgano redistributivo, generando una clase media, y eso es lo que están haciendo en las pseudoizquierdas latinoamericanas. Están dando al trabajador un cierto estatus, pero no están cambiando el sistema de forma profunda. O sea, sigue habiendo un claro armazón capitalista en todos los países latinoamericanos.
Pero practican la lucha de clases al desembarazar tanto las riquezas nacionales como la perspectiva de gestionarlas respecto de aquello que impide cualquier tipo de desarrollo de la calidad de vida de esos pueblos por parte de la burguesía financiera. Por lo tanto, aunque no son representantes del proletario, sí que son representantes de clases que luchan contra otra clase.
Aquí la opinión del...
Luego, no hay conciliación de clases, ahí no hay socialdemocracia.
Como sudamericano, lo que yo entiendo a los gobiernos que de la izquierda que se han instaurado hoy día en Latinoamérica, en Bolivia, Ecuador, Venezuela y Brasil, lo que nosotros vemos son gobiernos que, si bien es cierto, desarrollan la contradicción imperialismos y naciones oprimidas por defender su soberanía y sus recursos naturales. Y en ese sentido ahí yo converjo con Tamer, es la contradicción principal hoy en día, ¿no? que se resalta fuertemente. Pero a nivel interior, como señala el compañero, no se dan unos procesos profundos de resolver la lucha de clases al interior, porque de una u otra manera, por ejemplo, en el caso específico de Perú, yo solamente les voy a hablar, el gobierno de Ollanta Humala, que surgió con una bandera nacionalista, es el gobierno más vendepatria ahorita. Está entregando todas las riquezas del país y con una bandera de la economía extractiva. Entonces, me parece que en ese sentido hay un parecido a nivel de las políticas interiores entre Evo Morales, Correa, Humala, y en el caso de Brasil estoy más como un país emergente con ambiciones de ser una potencia regional. Entonces, ya ahí se ven otras contradicciones, pero en forma global, en forma continental, regional, podemos decir que están desarrollando, claro, esa contradicción frente al imperialismo, frente a los bloques, sobre todo los bloques de la Unidad Europea, y una alianza con los países emergentes como China, India. Entonces, veo que como socialdemocracia ya no es tanto, incluso como socialdemocracia ya no se presentan como partidos socialdemócratas. En el caso peruano, por ejemplo, el partido que levantaba las banderas de la socialdemocracia era el APRA.
El PT en Brasil sí se volvió socialdemócrata.
Claro.
Totalmente. O sea, me acuerdo hace 20 años en Argentina, cuando yo estaba en Argentina, el Partido de los Trabajadores era la fuerza más pujante, digamos, de la izquierda latinoamericana. Y ahora se han vuelto socialdemócratas totales. O sea, totalmente supeditados a los intereses regionales. Más partidarios incluso de la economía estadounidense que de la economía, ¿no? Digamos, de la pseudoizquierda que han generado entre países como Uruguay, Bolivia, ¿no? Ecuador, Venezuela, etcétera, etcétera. Bueno, aquí nos decimos que cortemos un poco vamos con otras noticias.
De todas maneras, no me gustaría acabar sin decir que el
maniático
rasgo...
de la última palabra. Tamer, no tiene la última palabra, no vive.
No, en absoluto, vale, en absoluto. Pero solo apostillar que el rasgo distintivo de la socialdemocracia es presentar el Estado como un campo de juego, o sea, como una entente entre las clases, cosa que en los países de América Latina es todo lo contrario. El desarrollo no solo externo, sino interno, porque no podemos olvidar que si desarrollan una lucha de clases voraz y han desarrollado esas burguesías nacionales a nivel externo contra el imperialismo en la lucha de clases, quiere decir que sus correas de transmisión a nivel nacional no existe metafísicamente lo externo aislado de lo interno. El imperialismo, a través de las clases vendepradas interiores, es como se desliza y es como actúa en lo interno. Solo actúa a través del agente interno. Bueno. Y contra el agente interno, la lucha de clases ha sido y es voraz.
Bueno,
por tanto,
yo
creo que la práctica socialdemócrata, por desgracia, a través de organismos como El País, al servicio del PSOE y en otros países imperialistas, se utiliza desprestigiar a esos como socialdemócratas, que precisamente es una práctica socialdemócrata imperialista, desprestigiarles como socialdemócratas para alejar a la gente de esos pensamientos.
Bueno,
es el diario El País, a la luz de la socialdemocracia, el que los desprestigia como socialdemócratas.
Bueno, pero déjame acabar. Yo solo he comentado el punto de vista o la opinión de un filósofo ruso sobre la pseudoizquierda latinoamericana.
No,
bueno,
es Zidek,
vamos.
¿Es Slobodan Zidek, puede ser?
No, es Boris Kagarlitsky, se llama.
Esto había empezado pues hablando de lo que ocurrió en Madrid, el doble rasero con los partidos fascistas. Para acabar el tema, grupos de ultraderecha han montado como una plataforma en la cual se llama La España en Marcha, que incluye a La Falange, Nudo Patriota Español, Alianza Nacional, Democracia Nacional y Movimiento Católico Español, que han nombrado que será el primer paso dentro de sus acciones. De momento animan al próximo 12 de octubre, Día de la Hispanidad, a que todos estos vengan para Barcelona. Y desde partidos como el PSC, Iniciativa, Izquierda Unida y PNB van a intentar impulsar en las Cortes la legalización de los partidos de extrema derecha. Ya hemos hablado otras veces de la ley de partidos, una ley de partidos que fue exclusivamente creada, ideada para ilegalizar a la izquierda abertzale vasca, que no tenía otro interés por ningún partido político, aunque ahora se metan a intentar introducirla para estos partidos. Y bueno, pues otro paso más dentro del oportunismo de los partidos políticos, que ahora parece que quieren aplicar una ley que saben que no fue creada sino para ilegalizar a la izquierda abertzale. Pues relacionado con la extrema derecha y tal, decir que en Grecia dos militantes del Amanecer Dorado, del grupo de extrema derecha que ha nacido en Grecia, asesinaron a un cantante de hip hop antifascista ayer mismo. Le clavaron una puñalada en el corazón y lo mataron. Hace poco también veía un documental, como de investigación y tal, sobre el Amanecer Dorado en Grecia, la impunidad que tienen pues haciendo sus actividades y sus acciones delante de la policía, y la policía no hacía nada.
Disula, tenemos la llamada de un oyente al que le gustaría participar en antena.
Hola, buenos días.
Salud, compañero.
Salud, ¿qué tal?
Muy bien. Pues ya tenéis nuevas reservas, ¿no?
Ya llega aquí el compañero con su pata de palo.
¿Qué tal? No escucho la llamada. A ver, sí, dale volumen aquí. Sí.
¿Hola?
Sí.
Hola.
Ahora.
¿Hola?
Hola, ¿cómo está, compañero?
Muy bien, compañero.
Pues aquí estoy, a la pata coja.
Eso es bueno. Yo llevo 20 minutos desde que he empezado. Ahora digo lo que tengo que decir y continúo, porque es que si no me coge la faena. Bueno, me alegro mucho que estés bien. ¿Te has subido bien la escalera?
Bueno, más despacio que lo normal, ¿no? Bueno, un pie, después el otro.
Es que esas escaleras son de cojones, ¿eh?
Sí. Yo no conozco ningún contrabandista que no suba las escaleras y acabe echando el bofe, al final de las escaleras.
Nadie. Bueno, me alegro de que estés bien.
Muchas gracias.
Y bueno, si ha sido una vez, pues todo será ya normal. Bueno, voy a decir una cosa, aunque ha pasado la fecha, pero igual yo la voy a decir porque me sale del corazón. Por una movilización internacional, 14 de septiembre de 2013. El día 14 de septiembre movilicémonos por todas partes para protestar contra la legitimación de la tortura y en el juicio de Sonka Sunde y por su liberación. Sonka Sunde, que por cierto ya había escuchado algo, pero no me creía que era una compañera tan mayor. Resulta que tiene 80 años y el Estado federal o el Estado fascista alemán la tiene en la cárcel a una mujer de 80 años. Manda cojones. Bueno, el 14 de septiembre Sonka y su compañero Christian fueron extraídos por Francia y entregados a los madreros alemanes para que les encarcelaran. Christian fue liberado entonces, pero Sonka sigue en prisión. Se fueron de Alemania en 1978, al día siguiente de una feroz represión contra el movimiento revolucionario por pertenecer al ámbito radical. Eran susceptibles de ser objetivo de la venganza del Estado. Desde hace 2 años, Sonka se encuentra en prisión preventiva en el módulo de alta seguridad de Frankfurt. Una mujer de 80 años.
Sí, luego cuando son dictadores dicen que son demasiado mayores para juzgarlo. Bueno, a Pinochet era muy mayor.
Sí. A Pinochet cuando estuvo ahí en Inglaterra ya le buscaron la vuelta para que no pasara ni nada.
Sí, era demasiado mayor para juzgarle, sí,
claro. No, y por aquí hubo, donde estamos nosotros ahora, este pedazo que le dicen Península Ibérica o Estado Español, también murió uno sin ser juzgado. También murió el Salazar, murió sin ser juzgado. Digamos, si con lo que habéis dicho apuntaba al momento, con eso de Latinoamérica y, digamos, del movimiento ¿cómo se llama? De Sendero Luminoso, lo de Sendero Luminoso ya lleva muchos años, Claro, ellos no pueden dejar que crezcan las ideas progresistas y hacer un mundo mejor, sino lo que les interesa es un mundo capitalista. Y cuando, claro, entonces si hay una sociedad más justa, se les irá todo abajo. El capital no podrá tener tanta forma, sino simplemente hay que mirar en 30 años aquí en el Estado español cómo han roto todo o casi todos los derechos que teníamos a partir del 70 y pico, 80. Es que me parece que ya no queda nada. No sé, lo único que queda es que, bueno, podemos hablar por esta radio y cuidado con lo que hables, que si no tienes ahí a la esquina cuando salgas de la emisora o de un sindicato, cosas así parecidas. Bueno, acabo de leer esto y os dejo. Sonja es perseguida por los policías por la justicia alemana desde finales de los años 70. Es sospechosa de haber pertenecido a células revolucionarias. Se la juzga por tres ataques que causaron solo daños materiales, desde el año 78. Entre 1977 y 1978, contra la empresa Mann. La empresa Mann es la empresa esa de camiones alemana, que se la comió la Mercedes-Benz hace 8 o 9 años. Se la comió a nivel de acciones. Construcción de armamento atómico para Sudáfrica en los tiempos de la apartheid, contra la empresa KSB, que fabricaba bombas para centrales nucleares, y el ataque del castillo Hindenburg, contra la política justificación. Además, se la acusa de haber participado, actualmente sometida a la detención, al juicio, a las amenazas de acabar con su vida en la historia revolucionaria y poner con fuerza e ideas lo que es imposible. Revelarse impunemente, la condena en Soja será también la de rebeldía, rechazando someterse y declararse, sigue denunciando al Estado y su farsa encarcelamiento. De Sonja es un fantasma que pretende amedrentar a quienes luchan en el presente. No se trata de una mujer de 80 años que la quieren librar, sino de todos aquellos y aquellos que tienen la voluntad de no someterse. Bueno, eso es más o menos lo que quiere decir. Yo os dejo en paz, digamos, por si a otras personas quieren llamar. Es lo mismo que habéis dado la noticia, que yo, por cierto, no sabía nada. Si no os escucho, al menos no lo hubiera tenido hoy, esta mañana, ahora, de los 5 compañeros. Es decir, estos 2 quietecitos, no quejaros, no revelaros, no ser críticos y dejar que nosotros, el Estado y sus currutelas y el sistema capitalista, os dirijamos y os digamos cómo tenéis que vivir. Esa es la clave, ¿eh?
Sí, es una advertencia, ¿no? Cada vez que encarcelan a un activista de izquierda, es un ejemplo para los demás, ¿no? Cuidado con lo que hacéis porque puedes acabar igual.
Cuando acabéis trabajar, ir a los McDonald's a comeros los bocatas esos de mierda que están infectados, que están matando a la gente y la está intoxicando, y si puede ser también, si te acuerdas, una Coca-Cola, y si puede ser, doble de medio litro. Luego coges, te comes el bocata.
Mientras miras Policías en Acción.
Claro, te tomas la Coca-Cola, te vas a...
El plan perfecto.
A la justa,
ni tanto.
Y como te va a dar un mareo, porque es que te va a dar un mareo, te vas a caer y mira...
Engendro televisivo, lavado de cara a la policía en tiempos de represión.
Vale. Me alegro de escucharte.
Igualmente, me alegro de escucharte y espero que un día vengas para aquí, sí, que el día que estuviste yo no pude estar.
Ahora, cuando pasen 2 o 3 o 4 semanas, pues cogeré el mate, limpiaré la casa y el mío simplemente para conocerte.
Pues nada, un abrazo.
Aparte, el programa que haces, que yo no lo oigo, lo tengo que escuchar diferido, ese que haces de música. ¿Cómo se llama? ¿Qué son los martes por la noche?
Letaleis,
miércoles.
Miércoles por la noche. Hoy estaré, sí.
Ese es de Boa.
Claro, soy mis.
Un poco de rock and roll.
Sí. Ahí. ¿Vale?
Vale. Venga, un abrazo.
Salud.
Salud. Pasaré pronto por antena.
Bueno, pues hasta aquí la llamada del compañero. Quería decir otra noticia. Ayer una mujer en Palos de la Frontera de Madrid se suicidó después de recibir la orden de desahucio de su vivienda. Y estamos hablando de una deuda de 900 euros. La iban a desahuciar por 900 euros y pues acabó.
La delegación que fue a Madrid se gastó no sé cuánto, se llevó 170 kilos de jamón ibérico. Lo sabías, ¿no? La delegación que viajó a Buenos Aires, la delegación de Madrid de Olímpica, 170 kilos de jamón ibérico. A presentar los juegos de la austeridad, claro. Todo un ejemplo. Lo del COVID dirían, joder, vaya manera de ser austero que tiene esta gente.
Claro.
O sea, que bueno, sí.
Y bueno,
por 900 euros.
Por 900 euros se quitó la vida. Pues bueno, es otro drama más de lo que está ocurriendo. El número de suicidios relacionados con la estafa económica en la que estamos inmerso, pues salió hace poco, o esta semana se ha publicado un informe que los países occidentales así más atenazados por esta estafa económica se ha incrementado un 17% en números, y ya no son unos números bastante opacos, porque muchas veces se hacen pasar suicidios por accidentes y tal, pero ya se está poniendo un poco de cifras y de números a este drama,
bueno,
a este asesinato.
Un par de cositas quería decir antes de dar paso a los compañeros que tienen cosas, noticias para dar. Lo de los pensionados, han tocado ya las pensiones, decían que no las iban a bajar, la hemeroteca no miente, se ve.
UGT y comisiones han dicho que no se van a quedar con los brazos cruzados.
¡Hombre! ¡Y ahora!
¿Veremos algún movimiento? Lo dudamos.
Pero yo preguntaría, ¿tienen todavía brazos?
Joder, pero...
No lo sé, porque...
Están pegados dentro de los bolsillos.
A lo que vamos, bueno, aquí se anuncia que los recortes de la reforma de las pensiones recortará 33.000 millones de euros a los pensionistas. 600.000 niños se quedan sin ayudas para las clases escolares. La sanidad hace agua por todas partes. Al clínico ahora mismo prácticamente lo obligan a derivar enfermos a la privada para operar y cerrar quirófanos. Yo no sé dónde están los ahorros y por qué este empeño. Si la Seguridad Social, el ICS en Cataluña, tiene la infraestructura más que suficiente para atender a los enfermos, ¿por qué hay que derivarlos a los privados? Esto es lo que no
para
nadie
fomentar,
entiende.
Para fomentar la empresa privada,
bueno, todo
la sanidad
es
privada, está clarísimo.
Es una privatización encubierta.
Igual que las pensiones. Las pensiones están fomentando que la gente se vaya a las aseguradoras privadas, obviamente.
Y todavía dice que los sindicatos representativos, se supone, de los trabajadores, que no van a quedar con los brazos cruzados. Yo no sé cuándo van a mover estos brazos, porque vamos a ver que al final...
Lamentable, lo de los sindicatos en España es bochornoso. Hablo de Comisiones Obreras y UGT, no de CNT ni... Pero el CNT no tiene fuerza. Aquí los únicos que tienen fuerza para... legalmente, entre comillas, para convocar huelga general y tal, son UGT y Comisiones Obreras, y son los que están ahí a verlas pasar, negociando, intentando que no les quiten las subvenciones públicas. Bueno, es que son un apéndice del Estado.
¿Qué es lo que van a negociar? Porque ya hace meses salió el decreto de que ya no hay...
Los convenios colectivos, dicen.
Que no hay ya convenios colectivos.
Se lo están cargando todos.
Que cada uno negocia en donde está...
Pero por eso digo que los convenios colectivos se los están cargando todos. Dicen que lo están negociando. ¿Pero qué manera de negociar tienes tú?
Ellos negocian para su clase social.
No, pero es que ahora...
Para su clase social.
Ni van a negociar para
Que no son los trabajadores en general, pero los trabajadores en general no son ninguna clase, es una categoría interclasista. Son la aristocracia obrera, que cada vez se adelgaza más. O sea, negocian para los que quedan. Porque ese proceso de depuración darwinista, entre comillas, en los que... muchos de los que estaban elegidos se caen del podium por la reestructuración del capitalismo, para los sindicatos es totalmente normal. O sea, quedarán los estratos medios y superiores de la aristocracia obrera, que son, y para esa clase sí que no es una pura farsa la negociación, es real, pero no es real para el proletariado, porque ni los representan ni los van a representar. Es que hay un error de concepción entre el organismo y la clase cuando se llama a los sindicatos a rectificar. O sea,
muy
no...
bien, a ver, yo quería preguntar...
Luego otra cosa, si hay... respecto a lo que hablabais de los suicidios, solo una cosa muy muy breve, pero que no me gustaría quedar en el tintero, que respecto a lo que hablabais de los suicidios, de la atomización, de la autorreclusión creciente, de las depresiones... de la medicalización colectiva cada vez más en auge, producto de la situación de la llamada crisis y de la falta de dinero y tal, pone sobre la mesa la crítica anticapitalista de la crisis en sí y de la podredumbre social capitalista cuando no había crisis, supuestamente, porque pone sobre la mesa que detrás del bolsillo no había nada. Que, como decía Marx en el Manifiesto Comunista, el vínculo de todos los vínculos, el frío dinero, es el que sustituye a todo vínculo social en el capitalismo, de forma que cuando eso falla, la gente se suicida. O sea, no es normal en términos sociales abstractos, por mucho que sea el drama de que te falte dinero, de que la oleada de suicidios que hay habla de no solo de la crisis, sino de que hay un déficit social.
Bueno, mientras esperamos los planes de lucha de UGT y Comisiones Obreras, que seguramente consistirá en repartir globos en la Plaza Mayor, ahí, en café con leche.
No, es que no tienen que luchar, o sea, solo les...
O sea, son letales, ¿eh? Cuando todos los sindicatos se ponen las pilas, son letales. Ponen a temblar a todo el empresariado.
Yo quería preguntar si hay alguna novedad sobre lo sucedido ayer, otro episodio de la...
Relaxing, café con leche en la Plaza Mayor.
Si hay todo esto en Estados Unidos y la... El tiroteo y la matanza que hubo en la mismísima base de la Marina Americana más antigua que existe, y a un kilómetro prácticamente de la Casa Blanca y del Capitolio, unos kilómetros. ¿Hay alguna cosa nueva? Porque tan pronto dicen que la cometió uno, pero yo no entiendo de ninguna manera cómo uno iba armado con tres grandes armas, tipo Kalashnikov, metralleta y esto, y no sé dónde los llevaba y cómo nadie le vio.
No lo sé.
O cómo iba disfrazado. Y luego hablan de otros dos que no se encuentran. Luego un amigo de él dice que se había convertido al budismo y era muy pacifista. O sea, aquí no sabemos, ¿me entiendes? O sea, un nuevo episodio, lo que es la sociedad americana y lo que puede llegar a ser en cualquier momento, no solamente en la calle, sino en las bases, se supone más protegidas y más acorazadas del mundo entero. Entonces, si hay alguna noticia nueva sobre esto, ¿se sabe algo o
no?
Ya
sé,
no...
pero a ver, lo que está claro es que es pura todo, pero esto vamos, que pasa recurrentemente.
Bueno, aquí hablan de que el FBI identificó, bueno, al atacante como Aaron Alexis, de 34
sí,
años.
Bueno, esto...
Y la policía buscaba otro potencial tirador, un hombre afroamericano de entre 40 y 50 años. Aquí hablan de dos personas, pero yo ayer sí que me escuché.
Otros dos
hablan
más.
De tres,
hablaban
personas,
de tres.
Y
sí,
que uno había sido abatido ya por la policía.
Este, el Alexis, la Aaron Alexis, este, el que dicen que se había convertido al budismo, pero que le habían despedido antes de la Marina, estaba en la Marina y encima trabajaba en una empresa de ordenadores y no sé qué de la misma base, o sea, no es ajeno a lo que, al contexto de allí, y que además de una vez le habían detenido por actos violentos contra los vecinos y coches y perros, y no, bueno, no sé, una cantidad de esto, tan pronto lo enfocan como un psicópata agresivo, esto, como tan pronto pues es una persona realmente que no tiene más que,
bueno,
pacifismo.
A mí básicamente me importa un carajo. O sea,
ya, no,
se
no,
peguen
no,
tiros es, entre es, ellos en un cuartel.
Yo creo
no es algo que me importe mucho. No, era, cuanto más
sería,
mejor, o sea.
Sería interesante poder seguir.
O sea, es por un episodio más de matanzas.
Sí, sí, sí.
En no, una sociedad realmente que se presenta al mundo protectora de los derechos, libertades, etcétera, fuera de su territorio, en su territorio, cualquier día, cualquiera, con una sociedad tan armada,
sí,
pues coge
armada, que les meten ritalines,
pero,
de niños,
pero
lo vuelven tarumbas,
pero
y aparte la sociedad norteamericana vive lo que se llama el síndrome de la guerra de Vietnam, la doctrina de la guerra permanente. La sociedad norteamericana vive ese síndrome de la guerra, y aparte los vuelven tarumbas de niños con ritalin, que mejor que una sociedad de sociópatas con pistolas para luego mandarlos a 10.000 kilómetros a matar niños y mujeres. Y
Y para
y, es un... y quién sabe si pasado mañana lo utilizarán, fabricarán unas informaciones, unos informes, y dirán, pues este era mandado por fulanito y manganito y vamos a ir por él. ¿Quién lo sabe esto?
Yo creo que no van las cosas muy...
¿Sabes?
O sea, es decir, mi posición...
No, era bueno...
Mi posición es que sería interesante llevar un seguimiento a posteriori de, como son casos repetidos así a lo largo del tiempo y tal, de qué deriva carcelaria y penitenciaria luego corren a cargo esos presos, porque a mí me da la mosca en la oreja de que es posible que luego salgan excarcelados. Es decir, no creo que sean casos de psicópatas, sino que es posible al menos que algunos de estos casos sean contratados, porque paradójicamente, contra la primera impresión, esto es una publicidad extraordinaria para toda la industria de la venta de armas, ya que la mayoría de la gente con todo esto no llega a la conclusión de que hay que limitar la venta de armas, que la gente
hay
no tenga
que tener
armas,
más armas,
sino que hay que defenderse. Tener más para defenderse.
Cuidado. Eso lo dijo un ministro, no sé qué, estadounidense, que dijo, hay que combatir las armas, las matanzas en la... Los tiroteos en los colegios, armando a los colegios. O sea, eso es lo que dijo el tío.
Igual, detrás de los...
Ahí le ha dado en el clavo, pero
sí,
totalmente.
Detrás de los tiroteos yo creo que hay contratistas y que saben estos sicarios de la industria armamentística que luego a lo mejor van a salir por otra puerta cuando entren a la cárcel. Habría que verlo eso, porque luego ya no se habla.
Yo creo que es más elemental. Yo creo que la sociedad norteamericana es una sociedad enferma donde puedes conseguir un arma... comprando una barra de pan, prácticamente te la regalan, y es una sociedad de que desde niños le dan Ritalin, ya los enferman la cabeza de pequeños con le meten porquerías, y qué mejor, y eso no es casualidad, o sea, qué mejor que tener una sociedad enferma de psicópatas para mandarlos luego cuando hace falta a 15.000 kilómetros a bombardear gente que no tiene cabeza ninguna, ¿no? Entonces yo creo que es forma parte de un todo, ¿no? No es casualidad, ¿no? Que Estados Unidos sea el gendarme conquistador de las élites financieras y que tenga una sociedad dispuesta a matar en cualquier momento, ¿no? Con gente que no le da la neurona para, ¿no? Para pensar de lo que, ni siquiera de lo que está haciendo, ¿no?
Claro,
es que no van a tener un ejército imperialista, una sociedad razonable que diga, no, que vamos a nosotros a ir a matar a Medio Oriente, ¿no? Que vamos a bombardear.
Claro, claro.
Necesitan gente distorsionada mentalmente, ¿no?
Claro.
Yo creo que van por ahí un poco los tiros.
Claro. O sea, lo mismo que están fuera, luego vuelven y claro, ellos ya han producido.
Y antes de pasar a otra información, quería decir que esta no es muy importante, pero sí es llamativa. Hablando de contrainformación, que hablaba el compañero que le gusta el hueco, habló de los medios capitalistas y tal, pues que aquí en España Montoro se reunió con los ejecutivos del grupo Prisa y La Sexta para ofrecerles ventajas fiscales en Hacienda y Seguridad Social a cambio de que suavicen un poco la crítica hacia el gobierno. Bueno, ni que fueran anarcocomunistas, ¿no? La Sexta y el grupo Prisa. O sea, hay que ser facha para ir, ¿no? Ya el único resabio de crítica más o que tampoco es crítica profunda, se critican las formas, no el fondo, pero el único resabio de crítica que queda, pues ya se lo quieren cargar de lo más media, ¿no? Digamos, el perteneciente al espectro de lo más media, se lo quieren cargar y ya formar un totalitarismo mediático uniforme, todos a una como Fuente Ovejuna. Y
pero claro, porque ellos no toleran ninguna voz disidente, por muy suave que sea,
porque sí, tampoco es que sea, vamos, el grupo Prisa es el grupo PSOE.
Pero
que
la
tampoco...
Sexta es del, la Sexta ahora desde hace meses es del Lara,
es de Antena
también,
3, del grupo Antena 3 Media,
sí,
claro.
O sea,
lo han absorbido y el director de Antena 3 es un tío que dice que Maruenda es un gran profesional, o sea, que mira qué director tienen. Pero aún así, todavía hay programas como el Wyoming o alguno más que dar un poco de... No tanto, es un poco ambiguo, yo lo reconozco, es un poco ambiguo. Hay críticas que son suaves, hay cosas con las que no se mete, eso también hay que verlo, a quién critica, qué cosas se mete, con qué cosas no. Pero bueno, sí queda un poco de, ¿no? De juego, digamos, informativo, y se lo quieren cargar, ¿no? Digamos. Entonces, Montoro está ofreciendo ahí, negociando el gobierno, para ya formar un totalitarismo uniforme de extrema derecha, mediático de extrema derecha. Bueno, quedará contrabanda si nos dejan.
No sabemos hasta cuándo.
A ver si nos ofrecen ventajas fiscales.
No,
hombre.
No sabemos hasta cuándo.
Salimos aquí elogiando la reforma laboral y todo. Venga.
Bueno, pues vamos a hacer un alto en el camino y después comenzaremos a hablar pues de la charla coloquio que tendrá lugar mañana 19 de septiembre sobre la agresión a Siria, la calle Fluya 210, y alguna noticia más sobre lo que está pasando por Siria. Antes, decir que nos ha saludado desde el Twitter un oyente, te saluda Nacho Ascatu, el oyente X-Tor. Y nada, vamos a poner tema musical y volvemos hablando de Siria.
Otra vez por las calles de cualquier...
Bueno, pues continuamos aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En las ondas libres de Contrabanda FM. Y nada, nos queda media horita de programa y vamos a volver a hablar del tema de Siria. Después ya hablaremos un poquito del acto que tendrá lugar mañana aquí en Barcelona. Pero bueno, últimas noticias, últimos conocimientos, no son últimas. Aquí estaba leyendo ahora que según la prensa libanesa, dos misiles balísticos contra Siria fueron lanzados el pasado 3 de septiembre desde la base naval de Rota en España.
A eso quería hablar, sí. Me hiciste acordar, la base de Rota ya está operativa.
¿Operativa? ¿Se están disparando?
No, bueno, pero digo que creo que han sacado a los españoles que están trabajando allí. Ahora es totalmente estadounidense la base de Rota, me parece. Según la información que escuché, si no escuché mal, han despedido a los españoles que estaban trabajando allí. Y ahora totalmente es una base naval estadounidense y desde ahí van a despegar aviones seguramente y bombarderos hacia Siria.
Precisamente yo ya tengo lo del periódico del día 12 del 9 del 2013, el periódico Ad-Diyar libanés, y escribe Daoud Remal diciendo que fuentes diplomáticas de amplia información contrastada han asegurado al Safir, al periódico este, Ad-Diyar libanés, que realmente los rusos son los que tienen todas las barajas del juego militar en este asunto, lo que ha hecho de la postura americana muy débil, sobre todo cuando los rusos manejan este asunto, esta crisis, con total paciencia y total tranquilidad. Entonces dicen que los dichosos dos misiles balísticos que fueron lanzados en su día y que nadie al principio quiso reivindicar, luego dijeron fuentes israelíes que fueron lanzados por Israel en unas maniobras conjuntas con Estados Unidos, cosa que nunca se había divulgado antes, ni había dicho, ni nadie sabía que hubiese tales maniobras, pero querían cubrir las espaldas a los americanos. Otros dijeron que salieron de unos buques de guerra americanos en el mar Mediterráneo, pero luego se supo de fuentes fidedignas, al parecer, que los buques de vigilancia rusos, que están dotados de medios tecnológicos muy avanzados, al segundo del disparo de cualquier misil que salga del Mediterráneo o en dirección del Mediterráneo, ya lo observan ellos y ya saben qué hacer con él. Y realmente dicen que los dos misiles salieron de España, no dicen la base ni dicen ya más información para no decir información, a lo mejor que no quieren decirlo ellos, pero en España sabemos que la base de Rota es la que más esto, y entonces salió del oeste del Mediterráneo, que realmente es esto, en dirección del este del Mediterráneo, la orilla oriental, que representa que está realmente Siria, y con los dos Tomahawk eran lanzados sobre objetivos sirios. Los buques rusos, al tener conocimiento de esto, enseguida no dicen con qué misil, pero
interceptaron, derribaron
uno de los Tomahawk y al otro lo desviaron y cayó en el mar, tal como dijo la primera versión, que cayeron en el mar Mediterráneo. Y realmente, claro, este artículo aquí dice que la agresión planeada contra Siria terminó en aquel momento. ¿Por qué terminó? Porque los americanos ya fueron conscientes que un supuesto ataque con misiles Tomahawk contra Siria va a ser totalmente un fracaso, porque ahí están los misiles, yo no sé si son los S-300 o S-400 o la Yajont o no sé qué, bueno, o el Alejandro o Skandar, que lleva 10 cabezas de misiles. Entonces, sí, dicen que el tal ataque, tal agresión planeada, ya fracasó entonces. Y luego se fueron a Ginebra, se fueron a San Petersburgo a hablar, y claro, de ahí no trascendió hasta días más tarde, cuando ya se supo que incluso Obama ha hablado varias veces con las autoridades iraníes y con los rusos, y allí con Putin, y esto pues ya fue fraguado lo que ahora es el problema.
Eso le quería preguntar, qué opinaba sobre el tema de esta semana, el tema estrella de esta semana, que era que incitaron al Assad o exhortaron al Assad a deshacerse las armas químicas a cambio de no invadir. ¿Qué opina de
entre comillas,
negociación? Que para mí está muy claro, debilitar al gobierno de Siria sacándole las armas químicas, si es que las tienen, y luego bombardearle.
Bueno,
no debilitarle armamentísticamente, bombardearle de todas maneras.
Como hay tantas cosas que nosotros desconocemos, pero lo que nos hacen saber, por lo menos, claro, las armas estas, que eran las armas para los países pobres que no dispongan, como Israel, de armas atómicas, biológicas y químicas al mismo tiempo, y no se han adherido a ningún tratado internacional ni han firmado nada para la prohibición de producción, almacenamiento y utilización en el futuro de estas armas. O sea, Siria no había adherido a este tratado porque realmente no tiene otros medios para defenderse, aparte de que armas químicas, nosotros sabemos que en cualquier laboratorio, por muy pequeñito que sea, en cualquier parte del mundo, se pueden hacer. O sea, de fabricación local, casera y todo lo que tú quieras. Entonces, ahora, claro, para Siria, si lo tendría esto realmente tal como dicen, sería una arma disuasoria contra Israel, que tiene, lo que hemos dicho antes, atómicas, biológicas, químicas, y en cantidades enormes para destruir todo Oriente Medio. Pero, según dijo en una entrevista reciente Henry Kissinger, que la única manera de destruir Siria era bombardearla con armas atómicas. Pero tiene la suerte o la desgracia
que tiene el de la paz,
que está,
el tío no se corta un pelo.
Sí, sí, que está, que no lo hacen porque Israel está al lado. Porque, claro, entre Damasco y Jerusalén no hay 50 kilómetros, como quien dice. Entonces, claro, tú no puedes bombardearme sin tener alcanzado tú. Aparte de esto, el ejército sirio no podía haber utilizado nunca estas armas porque yo he visto reportajes con reporteros de Al-Mayadeen, de Al-Manar, de Rusia Today, que estaban los soldados sirios a 100 metros. Imposible que tú tiras armas químicas a 100 metros que no te afecte a ti. Aparte de que ya se ha visto que todo está fabricado, a pesar de que Naciones Unidas solamente querían decir que allí se ha utilizado armamento químico y sin querer saber quién lo echó, lo tiró. Yo estoy seguro, si ellos supieran, seguro que lo utilizó el ejército sirio o el Estado sirio, no dirían esto. Segurísimo. Por otra parte, esto me lleva al recuerdo una entrevista con el último embajador de la URSS en Irak, cuando el armamento, la utilización de armas químicas por Saddam Hussein, y dice: yo, a mí me llamaron y fui allí y sacaron varios trozos de hierro los expertos americanos, para demostrarle al representante de la Unión Soviética de que Saddam Hussein también ha utilizado esto. Dice: pero estos trozos, ¿qué son? Entonces pide la ayuda de un general ruso y viene con él y dice: pero ¿esto qué es? Dice: esto ni más ni menos son trozos de misiles Scud que los americanos recogieron hace tiempo, ¿sabes? Incluso de cuando la guerra con Irán, y vinieron y a estos trozos les impregnaron de gases químicos para decir que Saddam Hussein ha utilizado esto. Y esto es lo que han hecho realmente o van a hacer en Siria. Entonces, dicho esto, yo, por ejemplo, claro, considero que esto es un atentado contra la soberanía siria, obligar a destruir este armamento, lo que sea, si existiera. Pero aquí dicen una cosa, que esta gente realmente lo que venían es a destruir el país en su totalidad, si puede ser, si tienen éxito, si tienen medios. etcétera, etcétera, sopesando siempre los daños que pueden ocasionar en la zona. El Estado sirio, en boca del presidente sirio, dice que nosotros hemos hecho esto para, ¿sabes?, dar crédito a Rusia, que ellos han propuesto hacer esta medida, ¿sabes?, para totalmente, pues ya quitar cualquier excusa que puedan utilizar Estados Unidos y sus aliados para un eventual agresión a gran escala sobre Siria, porque aquello de que si hacemos un golpe de no sé cuántos misiles, que si dos días, que si tres días, estas son palabrerías, porque cuando tú atacas de esta manera, teniendo 100.000 mercenarios, yihadistas, terroristas en suelo sirio, tú utilizas esto para de alguna manera favorecer a los que están sobre tierra, ¿sabes? Entonces, para moverse y de alguna manera poder incluso a lo mejor pues ya hacer más, mucho más efectivo este golpe. Entonces, de todas maneras, Siria no se había adherido al tratado de no proliferación de armas químicas, ahora lo ha hecho. En segundo, la segunda etapa sería localizar, según dicen estos, los centros donde están ubicados estos armas.
Pero es que no es solo un tratado de no proliferación, se pasó al tratado de desarme de armas químicas.
Bueno, en tercera etapa,
internacional y no suscrito por una serie de países, entre ellos Siria.
En tercera etapa, entonces, se actuaría para destruir estas armas. Entonces, uno dice, bueno, muchos comentaristas y esto, ya expertos en este tipo de armas y en los métodos de actuación en el mundo, tomando con anterioridad lo que había pasado en este sentido después del acuerdo URSS y Rusia posteriormente con Estados Unidos para destruir ellos mismos sus armas químicas, y dicen que, bueno, Rusia tenía unas 2 toneladas de armas químicas y llevan ya 15 años, todavía no han terminado de destruirlas.
A ver, yo creo que el dato...
Estados Unidos dicen que tiene 30.000 toneladas de armas químicas y todavía también están en el mismo proceso. Si dicen que Siria tiene 100.000 toneladas, tal como dicen ellos, sus medios de información, igual de aquí 150 años ya se terminará de destruir esto. Aparte, las armas químicas dicen que hay que destruirlas en el país que la produjo. Se supone en este supuesto que es Siria, y que tendrían que buscar sitios y medios y financiación también para hacerlo. Lo que hace de esto, a ver, yo lo, a mi entender, lo que hace de esto un proceso muy largo. Entonces, el gobierno del Estado sirio no iba a utilizar estas armas. ¿Me entiendes lo que quiero decir? Entonces, ve que es más factible hacer un proceso de esto si tú tienes este arma en tu mano, pero nunca la vas a utilizar, porque claro, ya sabemos que cuando dijeron esto en Irak, ya entonces tiraron plutonio, uranio, gases, bombas de calor, o sea, los americanos. Y cuando el día que cayó el aeropuerto de Bagdad, que tiraron las bombas de calor, que realmente mataban al ser humano sin tocar las paredes, los convertían en ceniza. Cuando uno se quedaba como la forma, cuando te acercabas a él, ya se caía todo ceniza. Entonces,
los niños nacen con malformaciones, sí, y todo tipo de cánceres por culpa de las armas químicas.
Nosotros sabemos que una eventual agresión americano francesa, sobre todo apoyada por Qatar, Arabia Saudita, Turquía, Israel, y esto no va a parar ahí en echar o tirar unos misiles y etcétera, etcétera. ¿Me entiendes? O sea, vienen realmente a cumplir su objetivo, porque ellos, ¿qué más quisieran? Tener Siria realmente sin piedras y sin gente. ¿Me entiendes? O sea, ellos, el plan es este. Yo estoy seguro que tanto ahora como a lo mejor más para, o sea, atrasarán el asunto, pero Siria seguirá siendo en el punto de mira del imperialismo, que es un país fundamental, una piedra fundamental de la resistencia contra todos los planes imperialistas y neocolonialistas en la zona. Ellos saben muy bien, si Siria desaparece como tal, como fuerza, en este sentido, caerá Irán, caerá Hezbollah, la resistencia palestina, y tienen todo el camino totalmente allanado. Pero esta vez se encontraron también con una Rusia decidida, de tal manera yo hace 2 o 3 días cuando dijeron que Rusia mandará más buques de guerra, más submarinos al mar Mediterráneo para preservar sus fronteras y su seguridad. Rusia manda al Mediterráneo para preservar sus fronteras y su seguridad. ¿Qué quiere decir esto? Que Rusia ya, Occidente, Estados Unidos sobre todo, porque los demás son satélites que van como comparsa cuando quieren, ya los quitan del medio. Aquí han dicho los rusos, bueno, aquí solamente hay que hacerle entender a Estados Unidos que Siria, si para ellos utilizar armas químicas, como dijeron en su día, y prepararon para que llegaran a esto, porque yo digo, cuidado, como me des esto en la nariz, ya está, ya te tiro a matar. Entonces, tú haces lo que sea para darte la nariz y dices que te di yo. Pues lo mismo. Ellos dijeron una línea, hicieron todo lo posible para que esta línea se franqueara con sus mercenarios y actuaron esto. Pero Rusia ya les dijo que, tal como esto es una línea roja, para nosotros Siria es línea roja y la seguridad de Moscú es de la seguridad de Damasco. Y esto es lo que realmente les hace, ¿sabes?, comportarse de esta manera. Por otra parte, yo creo y quiero creer, ¿sabes?, que si Rusia acepta que se destruyera el armamento químico sirio, si existiera siempre, porque yo no he visto nunca ningún armamento, aunque ya te digo, esto se puede fabricar en cualquier sitio. Siria ya se habría, se habría comprometido a dotar a Siria y al mismo tiempo a Irán de armas supermodernas que harían por lo menos un balance con el armamento israelí, por lo menos, y con el armamento que los países imperialistas en un día pueden ir almacenando y trayendo para esta zona de Siria, ¿sabes? O sea, yo creo que...
¿A qué dicen que no?
Yo creo que Siria, que Rusia se habría comprometido en dotarlo.
Pero es un buen compañero de viaje, ¿sabes? Rusia, un gobierno como el ruso, es un buen compañero de viaje.
Esta vez...
Está bien, bueno, mira, Siria necesita apoyos y
te
tal,
digo,
pero...
Te digo más, mira, el famoso Kissinger en la misma entrevista dice... realmente, bueno, claro, aunque siempre volvemos a lo mismo, que la Iglesia Ortodoxa Rusa considera a la Iglesia Ortodoxa Siria como la madre de su iglesia, y que es totalmente, no solamente una línea roja, sino una línea rojísima, y no permitirá nunca que Siria caerá en sus manos. O sea, esta es la primera vez que nosotros realmente tenemos un aliado, así que Israel, desde su fundación hasta ahora, tenía un aliado como Estados Unidos, como Francia, como Inglaterra y los demás países en sus satélites, que utilizaron los vetos en Naciones Unidas, en el Consejo de Seguridad, cientos de veces. Es la primera vez que tenemos realmente un aliado que parece que va a actuar de la misma manera que actúa Estados Unidos respecto a Israel, porque antes, con la Unión Soviética incluso, y posteriormente con Rusia, respecto a Irak y respecto a Yugoslavia, no ha sido esto, porque había también otros gobiernos, había otras personas que yo creo mucho que estos tienen, bueno, mucha influencia, y yo aquí me corto porque...
Sí, cortamos un poco porque, compañeros, si no, no vamos a poder hablar de la charla de mañana y se acaba el tiempo.
Agradezco mucho y
igualmente, gracias por la exposición. Gracias por la exposición y...
Y bueno, no sé, hablamos un poco de la charla de mañana, porque bueno, si no, el compañero que ha venido de Suiza no se va, se va a quedar sin comentar.
No sé cómo veis, sí. Mañana en la calle Fluvia, allá en el barrio de San Martí, La Verneda, habrá una charla sobre Siria y, pues no sé, ¿cómo la enfocáis?
Bueno, a ver, más que una charla, es una reunión asamblea con vistas a poder llegar a constituir comités antiimperialistas en Barcelona, porque así como en otras ciudades, los antiimperialistas, por ejemplo en Zaragoza, que para ser una ciudad pequeña tuvo como bastante aforo la manifestación antiimperialista que se realizó, pues hemos podido convocar y organizar acontecimientos en Madrid también, pues en Barcelona se da una situación paradójica en la que los protagonistas, o parte de los protagonistas, no la plataforma en sí, porque como plataforma es algo heterogéneo y es algo que agrupa sensibilidades no solo distintas, sino antagónicas también en su seno, pero hay una fracción de la plataforma aquí en Barcelona que, mientras se dicen antiimperialistas y partidarios de moverse en la calle en contra de una supuesta injerencia o intervención de ahora, que no es tal, sino que es una invasión desde hace casi 3 años, que no es intervención, que es un plan orquestado a priori ya desde el principio y que ha desencadenado el resto de acontecimientos, pues se dicen, por un lado, contrarios a Obama y, sin embargo, apoyan, idealizándolos como rebeldes, a los mercenarios de la CIA, detrás de los cuales está detrás no solo Obama, sino los halcones más extremistas de los republicanos en el Congreso y en el Senado estadounidense, como es McCain, por ejemplo, el senador, etcétera. Entonces, ante esta cuadratura del círculo y ante esta paradoja que consideramos, queremos formar, desde fuera de todo esto, pues otros organismos que denuncien que no se puede estar con Dios y con el diablo, que no se puede estar acusando a los Estados Unidos si atacan directamente desde mar o si atacan directamente desde aire, y por otro lado, estar aplaudiendo a aquellos que hicieron el montaje que debe permitir o debe ser la cobertura o la coartada de falsa bandera para propiciar esa misma intervención. O sea, ¿en qué quedamos? Y bueno, de ahí un poco la lógica de ser consecuentes y, por lo tanto, montar desde fuera y a la contra de ese mejunje que se ha formado y que no es como en otras ciudades, donde nosotros los antiimperialistas hemos podido tener la iniciativa y, sin embargo, este tipo de plataformas han convocado, curiosamente, a la misma hora o a lo mejor con media hora de diferencia respecto a la convocatoria antiimperialista en el mismo sitio para loar y para apoyar a la supuesta revolución siria. Es decir, diciendo en otras palabras, para supuestamente ser antiimperialistas en la calle y al mismo tiempo estar apoyando a la agresión imperialista. Entonces, ¿cómo se come esto? Como en Barcelona la iniciativa, ya desde el principio, por la composición de la plataforma, la hemos perdido nosotros, queremos, pues, un poco rearmarnos y, bueno, presentar esa alternativa que creemos necesaria. También habrá una charla, pero no será lo fundamental. Lo fundamental es dar el protagonismo a la comunidad siria en Barcelona para que, al nivel de gestión y al nivel de propuestas, pues ellos también, o nosotros también, tengamos la iniciativa y llevemos la perspectiva. Y hay una serie de organizaciones, pues, también, que están detrás del intento de constitución de comités. Y bueno, el compañero...
Bien, a mí me parece una idea muy fenomenal, porque ya en otras partes del mundo se están constituyendo grupos de resistencia, de antiimperialistas, realmente con una posición antiimperialista y no una posición ambigua, que siempre recurren a la palabra pero Saddam, pero Gaddafi o pero Assad. El problema ahora es bien claro, el imperialismo, el hegemonismo viene desenvolviendo ya desde hace más de una década agresión a los pueblos árabes. Ya empezó eso con Afganistán, con Irak, con Libia, y ahora la
Somalia, Sudán.
Y Somalia, y ahora el caso de Siria es un caso más controvertido, porque justo yo le decía a Tamer que para nosotros es simbólico. Siria, lo vemos históricamente, es como el Stalingrado, pero la caída de Siria significaría completamente el triunfo del bloque hegemonista, el bloque imperialista, y mismo lo que explicó el compañero Sarkis de ¿Por qué los rusos están interesados en defender esta parte que es importante? Tiene que ver, claro, con problemas de sus fronteras, y tiene que ver con cómo el imperialismo y el hegemonismo quiere entrar a Asia Central completamente, avasallar. Entonces, es importante la creación de estos grupos antiimperialistas que estén claros en la cabeza, que estén claros en la orientación. Y bueno, en la parte de Europa, de la lengua alemana, en Suiza, Alemania y Austria, en Viena, se han constituido grupos de justamente de la antiimperialistas, de defender la resistencia de los pueblos árabes, particularmente en este caso Siria. Y en eso estamos abocados, y pensamos que la iniciativa que se está tomando aquí en Barcelona es bien importante, es bien importante, porque la misma situación de la lucha de clases en España, no sé cuál ha sido la participación o el pronunciamiento público de Rajoy. Por ejemplo, yo no conozco bien cómo se ha posicionado abiertamente por la agresión, porque el país parece que no trata de publicar eso. He leído en El País poco sobre la posición oficial del Estado español. Se supone está al lado del imperialismo, pero
Margallo, siendo anfitrión, el ministro de Asuntos Exteriores español, junto con el gobierno de Rajoy, desde hace cantidad de meses, un año y pico, de las venidas a Madrid de la llamada oposición siria, que viene desde Turquía, desde Europa, se concentran en Madrid, les hacen de anfitriones, luego los envían a New York, van a New York a negociar los tratados de suministro de armas por parte de Estados Unidos. O sea, es un apoyo directo. A todas luces.
De la utilización de la base de Rota para lanzar misiles. Yo he escuchado que a los españoles trabajan ahí, ya se lo han quitado del medio, solo hay estadounidenses en la base. Pues claro, la posición está bastante clara. Por más que no la divulguen totalmente, de puertas para afuera, por más que no la proclamen en conferencia de prensa, creo que los hechos hablan por sí solos, ¿no? No hace falta que salga Rajoy a decir: nosotros apoyamos la intervención en Siria. Está claro que lo están apoyando, ¿no? Por activa y por pasiva.
Y pero ¿cómo es la reacción? Porque la reacción del frente a la agresión de Irak, hubo una movilización en España contra la participación de España en la guerra de Irak.
Sí.
Y en esta situación, ¿cómo se presenta?
Pasa también, yo destacaría el machaque que han hecho desde todos los medios de comunicación, desprestigiando, demonizando. Y entonces, para crear la opinión publicada, ya que te crean la opinión para decir que son muy malos el gobierno sirio, entonces la población, pues realmente no han habido grandes manifestaciones posicionándose en contra de esta agresión, sino porque ya se han encargado durante meses o años de las noticias que te van soltando. Es para concienciar, para hacer una opinión pública.
Yo creo que mediáticamente hicieron un trabajo más fino.
Aprendieron de Irak.
Que fue bastante burda, ¿no? La gente no se tragó, una persona que tuviese dos neuronas bien conectadas se daba cuenta que era una fantasmada lo de Irak, y aprendieron la lección, y con Siria hicieron un trabajo, hilaron más fino, y fueron de a poco metiendo, ¿no? Hace dos años, al-Assad bombardeando las plazas, matando gente en los barrios, no sé qué, y hilaron mucho más fino, ¿no? Fue una especie de ir metiéndolo de a poco para que la gente se vaya haciendo la idea que al-Assad es un criminal, claro, y que hay que derrocarle.
No, claro.
Que sea o no lo sea, pero Estados Unidos, siempre que ha intervenido un país, siempre ha empeorado las cosas. O sea, eso está clarísimo.
Pero no lo es. O sea, eso puedo dar fe y testimonio que no es, o sea, que no es como lo pintan. Y es venenosa también la teoría de los extremos que han difundido los supuestos neutralistas de la izquierda animista, también a la sombra del imperialismo, queriendo meter a la gente entre los extremos, o tienes que acumular con la visión, que es mentira y es grotesca, de que es un dictador, de que es un asesino, de que es un tirano y tal, que no lo es, o si no ya eres asadista.
Lo curioso,
o sea,
de Siria...
Yo no soy asadista, por ejemplo, lo mismo que yo no soy, históricamente no soy azañista, y sin embargo sería una burrada decir que Manuel Azaña fue un dictador, y no soy azañista.
Lo curioso de Siria... que hace años no entraba en el lenguaje imperialista, no estaba en el eje del mal, por ejemplo.
No, lleva muchos años.
Pero no lo tenían en carpeta. De puertas para afuera no nombraban a Siria.
Eso sí que es verdad. Puedo garantizar que desde los tiempos de Bush, no junior, sino senior, estaba ya en segunda posición detrás de Irán en el eje del mal, Siria. por una serie de cuestiones y de casuísticas, sobre todo de su apoyo y de su solidaridad con la resistencia palestina, que a día de hoy no reconoce a la entidad sionista, y eso no lo podían perdonar, ya se la querían sacar de encima. Pero bueno, como hemos dicho algunas veces, Jimmy Carter había dicho en su momento, ya hace más años, que a Siria había que destruirla desde dentro de alguna manera, que era muy peligroso forzar una contienda así en plan exterior.
Bueno, nos acaba el programa, ¿no? Aquí el,
quedan cinco
el que
minutitos.
Reparte juego, sí. se lo dejamos al compañero invitado, a ver que si quieres acotar algo más.
Sí, yo quiero señalar que justamente en una entrevista que están haciendo en el Spiegel al ex ministro de defensa del hijo de Bush, Donald Rumsfeld, ¿no? Él señala de que el señor Putin ha sido muy inteligente, ¿no? Ha sido muy inteligente en esta contienda y justamente está llevándose, se están proponiendo recolectando firmas para darle el premio Nobel de la Paz a Putin y no a Obama, que salió hace unos años premio Nobel de la Paz, es el premio Nobel de la guerra. Eso es cierto. Entonces,
bueno, claro, Kissinger también tiene un premio Nobel de la Paz. Sabemos cómo se las gastan los que dan los premios. Entonces, ¿a cuál peor? Y la Unión Europea le dieron el premio Nobel de la Paz.
Entonces estamos viendo eso. Y bueno, la crítica de Donald Rumsfeld es bien fuerte al gobierno de Obama. Y persisten ellos bien claramente en que ahorita la agresión a Siria tiene que ser bien pensada. Tiene que ser bien pensada y cierto, los americanos no han contado con lo que señalaba el compañero Sarkis, que en este momento los rusos han dicho justamente la línea roja no pasa, no pasas de aquí para allá, la agresión a Siria ya está bien clara, eso choca con las fronteras de Rusia. Y eso es bien sorprendente porque ellos tienen en la mira, el conflicto no ha terminado, parece que eso es una derrota, es una batalla que la han perdido, pero su intención es a persistir en querer aniquilar a la nación siria, al pueblo sirio.
Yo creo que Rusia también ve la dimensión internacional, o sea, la contradicción subyacente internacional que se concentra en Siria como punto sinérgico, pero que en el fondo está remitiendo a la contradicción entre imperialismo y países oprimidos. Y Rusia, como polo emergente que es, lo ve bien, que hay un punto de no retorno y hay un precedente muy peligroso por el cual, si actúan así a saco ahora en Siria, pues subsiguientemente en el futuro sigue el hegemonismo yanqui, sionista, pudiéndose reflotar, cogiendo un país, cogiendo otro y así sucesivamente, pues el curso de la historia se está decidiendo cuando por sus propios medios no pueden reflotar y no pueden seguir ya en la brecha de la competencia en un mundo pues que se les está resquebrajando a ellos. Entonces ven también bien que detrás de la supuesta proliferación de armas químicas, lo que hay detrás es el dato político de la proliferación de países oprimidos que quieren dejar de ser dependientes y quieren la independencia nacional respecto del hegemonismo, y que para conseguirlo no solo necesitan voluntad política y voluntad por parte de ciertas clases patrióticas de conseguir esa independencia, sino que necesitan armas, porque sabemos que salvo el poder todo es ilusión, y el poder nace del cañón de un fusil, llámese hoy en día ya de la punta de un misil o como lo quieras llamar. Pero son conscientes de esto, de que el seguro de vida, o sea, de que realmente detrás de toda esa no proliferación del Comisariado de las Naciones Unidas por el desarme de las armas químicas es auténtico terror imperialista contra los países oprimidos para desposeerles y alienarles de su seguro de vida, y así pues operar con toda eficacia cuando lo quieran y a voluntad en contra de ellos.
Bueno, pues lo tenemos que dejar aquí.
Gracias al compañero.
Bueno, gracias a la asistencia del compañero desde Suiza. Recordamos, mañana a las 7:30 en la calle Fluvia número 210, Bajos, será el acto este alrededor de Siria. Decir que queda el metro más cercano es Bac de Roda, de la línea morada. Mañana también, 19 de septiembre, se pasará el documental 4F Ni Oblig Ni Perdó a Caladona a partir de las 7 de la tarde en la calle Ripoll número 25 de Barcelona. Y para el sábado 21 de septiembre hay una manifestación contra el desalojo de las naves de Poblenou. Lo organiza la Asamblea Solidaria contra los Desallotjaments al Poblenou y la Asamblea Som 300. Y la manifestación está convocada en la Plaza Sant Jaume a partir de las 6 de la tarde. Nada, nos escuchamos la semana que viene aquí en ¿Qué pasa en el mundo? En Contrabanda FM.
Agur.
Salud y Contrabanda.
Salud.
Agur. Salud.